Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera.
Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que os pueden interesar. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y esto es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, pues buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy somos tres aquí en la mesa, ¿eh? Pero bueno, antes que nada, vamos a empezar con el sumario, ¿no?
Bueno, sí, hombre, por supuesto.
Siempre.
Empezamos con el sumario. Bueno, pues hoy empezaremos con la efeméride, ¿no?, del día, el típico en nuestro programa. Bueno, eso que la curiosidad siempre llama al historiador y entonces pues le dice, ¿qué ocurre un día como hoy hace tantos años, hace X años? Bueno, pues hoy hablaremos sobre esas efemérides y también, bueno, pues nos acompaña Santiago Moreno, sobre que trataremos, bueno, pues las diferentes actividades y obras y hablaremos también, bueno, de su, digamos, de su actividad como historiador en las varias facetas, ¿no?, que nuestro invitado tiene, ¿no?
Lo tenemos aquí a la izquierda, Santiago Moreno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, tengan ustedes.
Esto es Santiago Moreno, que es una navaja suiza de la historia, porque es un hombre muy polifacético, que tiene muchas facetas, muchas actividades, y que bueno, pues ya te digo, como acaba de decir José Manuel, empezamos con las efemérides, hacemos así un repaso de los acontecimientos más importantes del día, y aquí
bueno, somos tres, ¿no?
Eso, somos tres, ¿vale? Cualquier cosa que tú quieras aportar, aquí hay un historiador y dos pamplinas que le han dado un micrófono, pues nada, aquí hablamos todo lo que tú tengas que decir. Bienvenido.
Oye, pero para Pamplina ha quedado muy bien lo de la navaja suiza.
Te has fijado. Es que sí. lo he pensado. Mira, yo ya de este programa ya me he justificado. Bueno, pues empezamos con las efemérides. Bueno, ¿qué pasó un 7 de febrero, tal día como hoy, hace tropocientos años?
Bueno, exactamente 506.
Ah, mira.
Bueno, pues en 1518, ante las Cortes de Valladolid, Carlos I de España, nieto de los reyes católicos y de Maximiliano de Austria, por lo que es heredero de la corona, con el nombre de Carlos I, jura las leyes de Castilla, recién llegado a las tierras germánicas. Año y medio más tarde, y sin ganarse la confianza del reino, Carlos I será elegido emperador.
Un Carlos I que viene de Flandes, que viene sin saber ni papa de español, ni sabe casi ni dónde estaba el reino de Castilla, ¿no? Y que dos años después se la van a liar a parda con la guerra de las comunidades, porque eso dicen, sin ganarse la confianza en el reino, ninguna. Las comunidades se van a levantar, y los comuneros, sacando a su madre, que era la verdadera reina de Castilla, Juana I, pero que Juana, bueno, pues no quiso, era madre, y en fin. Aunque luego después será ya Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? Mm. Bueno, pues jura, que yo creo que juraría el latín, porque el hombre...
El castellano cortito.
Bueno, eso pasó hace 506 años. Seguimos.
Bueno, pues continuamos, ya damos un salto importante en la historia. Casi tocamos el siglo XIX, casi. Finales del siglo XVIII, en 1797, concretamente en Italia, durante el Congreso de Regio, en la Emilia se consagra la enseña tricolor italiana con las tonalidades verde, blanco y rojo como insignia de la República Cispadana, estado satélite de la República Francesa. El significado de los colores es para el verde el de las llanuras, para el blanco la nieve de los picos y para el rojo la sangre de los caídos. Con la derrota de Napoleón en 1814 desaparecerá esta bandera oprimida por la restauración, para reaparecer en 1848 convertida en símbolo nacional durante las cinco jornadas de Milán, hace 227 años.
Bueno, esta es la historia oficial, ahora yo voy a contar la historia oficiosa. La historia oficiosa dice que la bandera de Italia en realidad es una pizza. El verde la albahaca, el blanco la mozzarella, el rojo el tomate. Bueno, en fin, bueno, cada uno que coja lo que quiera y ya está. Lo que sí es verdad que las cinco jornadas de Milán es una revuelta que se produce en la Lombardía contra la ocupación austriaca. Y a que no sabéis quién era el gobernador austríaco de Milán en esa época? No lo sabéis, no lo sabéis porque lo tengo que buscar yo, o sea que no lo sabéis. ¿A que no lo sabéis?
No.
Pues yo os lo voy a decir, y os lo voy a decir con música. Pararam, 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 pam, pam, pararam, 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 pam, pam, pararam, pararam. ¿Suena? ¿Suena del concierto de Año Nuevo? La marcha Radetzky, pues el mariscal Radetzky era el gobernador. Era el gobernador. En esos 5 días de esa jornada de Milán, que se producen en febrero, los milaneses logran expulsar a los austriacos, un ejemplo de las masas ciudadanas contra el ejército opresor.
Alzándose contra el ejército opresor.
2 días duró, enseguida a los pocos días, pues vuelven los austriacos y se quedan hasta 1859. Pero esto en la jornada de la primavera de los pueblos de 1848, bueno, volvieron a sacar la tricolore, que fue ya se quedó como la bandera, actualmente la bandera de Italia, ¿no? Bueno, pues esto pasó en 1797, que se aparece por primera vez la tricolore.
Venga. Bueno, pues ahora saltamos a 1812, que por cierto, Víctor Díaz, en la fecha, sería importante hablar de la Constitución de Cádiz.
Aquí había gente todavía hablando, todavía discutiendo, todavía la tinta estaba fresca todavía.
Bueno, pues nace en Reino Unido Charles Dickens, escritor inglés, en novelas de ácida denuncia social, combinadas con humor, tragedia e ironía. Entre otras, son muchas sus inmortales obras como Oliver Twist, Cuento de Navidad, Tiempos Difíciles, Historia de Dos Ciudades y Grandes Esperanzas. Hace 212 años.
Estamos hablando de quien retrata la otra cara de la Inglaterra victoriana. Uh-huh. La cara B. La Inglaterra victoriana se vende siempre como la época
dorada
y de desarrollo capitalista de la Inglaterra imperial.
Me resulta mucho con esto, como cuando ahora que estamos en carnavales, cuando se habla de Andalucía, de lo bonito que es Andalucía, y después te llegan los carnavaleros en el espíritu crítico y te dicen que tampoco es tan bonito como lo pintan.
Si Dickens hubiese sido gaditano, hubiese sacado una comparsa. Y
hace poco vi, si me lo permiten,
sí, sí, por claro, por supuesto.
Una, creo que ahora se llaman biopics, ¿no? Una película. Era, bueno, una biografía, de más que de Dickens, de cómo Dickens escribió Cuento de Navidad. No sé si lo habéis visto.
No lo he visto.
Pues es muy, pero que muy recomendable. Me encantó.
Pues mira.
Está estupenda, ¿no? Como en muy poco tiempo, porque además tenía problemas bancarios debido a que su padre era un hombre muy despilfarrador, y como en muy breve tiempo tuvo que escribir ese cuento, que bueno, tuvo un éxito tremendo en vida, ¿no? En la propia vida de Dickens y hasta día de hoy.
Hasta día de hoy, vamos, además es súper conocido. Aunque su obra también son como Oliver Twist o David Copperfield o la historia de dos ciudades, un escritor de éxito. Lo que pasa es que, claro, él retrata eso, pues las capas bajas y el sufrimiento de la mayoría de la población en una Inglaterra donde hay una minoría que se está haciendo de oro. ¿Pero a costa de qué? A costa de lo que está pasando. Bueno, Oliver Twist, vamos, es para llorar, te harta llorar con la novela, ¿no? Bueno, pues si no han leído nada de Charles Dickens, hay que leerlo, ¿vale? Hay que leerlo. Y si no, todo el mundo ha visto alguna adaptación el Pato Donald, me parece que hizo.
los
Teleñecos, ¿no? Hicieron el cuento de Navidad, o sea que vamos a ver. Todas las Navidades sale. Bueno, pues Charles Dickens nació tal día como hoy, hace 212 años.
Bueno, pues saltamos a 1906, concretamente en la ciudad prohibida de...
No, te ha saltado una.
Espérate. De colores, digo, ¿quieres todas, no?
Todas.
Es que como las hemos puesto de colores, digo, a lo mejor hay algunas que sí, otras que no. Vale. Bueno, pues en 1852, en el campo de Guardias, Madrid, es auspiciado públicamente el sacerdote Martín Merino, que había atentado contra la vida de la reina Isabel II. Hace 172 años.
¿Sabes por qué se libra, por qué sobrevive Isabel II a esta cuchillada que le pega el cura Merino? Por el miriñaque. Ya un miriñaque como un airbag. Allí, mira que la señora ya era bastante señorona, era Isabelota. Pues Isabelota tenía un miriñaque enorme y un corsé que cuando el cura Merino le clava, apenas le hace nada. y por eso se salva, si no se la carga. Porque además parecer estaba un poquito enajenado el hombre.
Pero sí que es cierto que el cura Merino fue uno de los líderes. Bueno,
Este otro cura Merino, este es el cura Merino malo.
Estaba el cura Merino bueno.
El cura Merino bueno, que fue un líder de la guerrilla.
De la guerrilla, igual con el empecinado. Que fue
eso
un
es. Pero este cura Merino, además, tenía un negocio de usura. Un personaje muy oscuro que no se sabe muy bien qué motivaciones.
Si llega a estar vivo el cura Merino en esta época, que estamos hablando de 1852, ya tendría sus añitos.
Sí.
Pero sí que es cierto que junto con el empecinado, un cura Merino concretamente fue el líder de la guerrilla contra los franceses.
Este era Navarro. Bueno, este señor fue ajusticiado, llegó además muy ufano de sí mismo, al parecer él quería notoriedad. Y en el campo de los guardias, que era una zona que había donde había habido un cuartel que se usaba para esto, fue ajusticiado a Garroteville. A Garroteville, y además con una jopa amarilla, con mancha, que se reservaba a los regicidas. ¿Vale? Como es el único regicida que pillaron, pues es el único que ha llevado ese uniforme en España para ser ajusticiado. Y ajusticiado a garrote, ¿vale? Bueno, pues tal día como hoy, ajusticiaron a este señor que intentó acabar con la vida de Isabel II.
Bueno, pues en 1906, en la ciudad prohibida de Pekín, China, nace Puyi, que será el último emperador que reine sobre este vasto país. Lo hará desde 1908, con solo 2 años, hasta la abolición de la monarquía china en 1912. Con el fin de engañar a la Sociedad de Naciones, entre 1934 y 1945 será impuesto por los invasores japoneses como emperador de Manchukuo, siendo solo un títere con poderes muy limitados. Una vez establecida la República Popular China, se ganará la vida como jardinero y más tarde como trabajador histórico de la Confederación Consultiva Política del Pueblo Chino. Hace 118 años.
Si alguien no lo ha visto, que vea El Último Emperador de Bernardo Bertolucci, que es un peliculón, y donde se narra la historia de Puyi, ¿vale? Es un personaje muy, muy interesante por cómo se empieza siendo un emperador de uno de los países más grandes de la Tierra, con 2 añitos, y bueno, pues se termina siendo un jardinero, así que la puerta que da vida, ¿vale? Si alguien no ha visto la película, que la vea, ¿vale? La controvertida y tan agitada historia de China del siglo XX, pues hasta por lo menos la primera mitad la encarna este señor, ¿vale? Pues Puyi. Me reitero, El Último Emperador, Bernardo Bertolucci, ¿vale? Bueno, seguimos.
Bueno, pues en 1936 las tropas alemanas de Adolf Hitler ocupan la zona desmilitarizada de Renania hace 88 años.
El Tratado de Versalles dejaba esa zona de Renania como zona, digamos, tierra de nadie.
El preámbulo de lo que será la Segunda
Guerra. Y esta es la primera vez que Hitler saca la patita. Este es el primer pasito que da Hitler para ver si le dejan o no le dejan. Y le dejaron.
Se parece cuando Putin ocupó Crimea, ¿eh?
Pues en este caso, bueno, no es exactamente lo mismo, porque es verdad que es territorio alemán, pero tenía prohibido tener tropas. De hecho, hacen trampa, los nazis no eran tramposos, que va. Entonces, como tampoco Alemania ha podido tener un ejército muy numeroso, para engordar a las tropas que entran en Renania, incluyen policías con otro uniforme, pero porque no tenían suficientes soldados. Y entonces, como diciendo, bueno, vamos a entrar. Si Francia y Gran Bretaña se ponen bravas, aquí no pasa nada, nos volvemos para atrás y aquí no pasa. Pero claro, ni Francia ni Inglaterra hicieron más que condenar aquello, pero condenar aquello, palabras que se las lleva el viento. Entonces Hitler se va creciendo. Bueno, ya sabemos, bueno, porque siguió los Sudetes, Checoslovaquia, etcétera,
bueno,
etcétera.
En este año también había ayudado a Franco a cruzar el estrecho.
Empezará a partir de julio a ayudar a Franco en la guerra civil, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es el primer pasito que da un canciller Hitler que empieza
a despuntar,
¿vale? Bueno, ¿y unos años después?
Bueno, pues en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, la ofensiva alemana de África, Corps, contra Egipto, se detiene en la ciudad de Tobruk, al este de Libia por falta de suministro. Bueno, pues esto es
el África Corps.
El
problema de Rommel.
Al fin y al cabo, estamos hablando del año 42, yo creo que en el 43 es cuando, digamos, se da el vuelco de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es cuando ya, porque hasta el 42, bueno, hasta el 43 inclusive casi, todo eran victorias absolutas y plenas del ejército
el
nazi.
En el programa anterior hablamos de Stalingrado, y que Stalingrado es el
que cambia la balanza.
El cambia la balanza. En este caso, Rommel, el problema del Afrika Korps siempre fue el mismo, la falta de suministro. De hecho, Tobruk es una ciudad que es un puerto, y para recibir suministro era importantísimo. De hecho, esta toma de Tobruk a Rommel es lo que como las victorias pírricas. Es una victoria, pero ¿a qué coste? Y se tiene que frenar y no puede entrar en Egipto, porque el objetivo del Afrika Korps final, el objetivo final era el Canal de Suez. El objetivo es cerrar el Mediterráneo. Y de hecho, si hubieran conseguido cerrar el Canal de Suez, hubieran atacado Gibraltar y cierran el Mediterráneo. Ya, bueno, ya España otro año lo hubiera cantado. Pero las cosas que da la vida. Rommel toma Tobruk, los británicos se retiran a Egipto, se ve frenado porque hay que darle de comer a los panzers y los panzers no hay para darle de comer. Y bueno, en ese mismo año, 1943, otra cosa de las que pasa es que el Afrika Korps se retira. Aparte, ya intervienen los norteamericanos con Patton, que desembarca en África también. En fin, ya sabemos.
Empieza a desencadenar.
Como empezamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, no hablamos contigo, Santiago.
algún día tendríamos que hablar sobre la Segunda Guerra Mundial.
Y venga, la última ya.
Bueno, la última. A este le gustaría al difunto de Julio Anguita. En 1992 se firma en Maastricht un tratado en el que las naciones europeas occidentales, tras siglos de conflictos armados, se unen en espíritu de cooperación. Bueno, esto manda. Buscando políticas de seguridad comunes y cooperación entre policía y otras autoridades contra el crimen, el terrorismo y la inmigración. El tratado lo firman los ministros de los 12 países de la Comunidad Europea y entrará en vigor a partir del 1 de enero del 93. Se establecen normas para la futura moneda única, gran cobazo, y una política exterior y de seguridad común. La Unión Europea se sustituye finalmente a la Comunidad Europea.
Aquí nace
hace 32 años.
Nace la Unión Europea y nace el ECU, que era el primer nombre que tuvo la moneda Unión Europea. Lo que pasa es que después vieron, lo ECU suena regular. Mejor lo ponemos, se comieron la cabeza mucho y le pusieron euro. Y ya está. Pero bueno, el primer nombre que sepan ustedes que fue ECU, ¿vale? El ECU. Y bueno, pues aquí surge pues lo que será pues la Unión Europea que conocemos ahora, con sus virtudes y sus defectos. De citar a un gran crítico del Tratado de Maastricht.
Más con sus defectos que sus virtudes. Bueno, el caso es que
fue Julio Anguita.
Es que yo he dicho esto de Julio Anguita, básicamente, hombre, porque...
Yo sabía que tú ibas a hablar
uno
de Julio Anguita.
Claro, es que nada más que nombrar a Maastricht, es indiscutiblemente que nombrarlo a él. Básicamente porque, bueno, en su legado y en todas nos ha dejado el espíritu crítico, por supuesto, pero sobre todo hacía muchísimo hincapié en este tratado, básicamente porque este fue el tratado en el que se siempre criticaba por el hecho de que se tenía que pagar la deuda por encima del bienestar social, y esto provocaba, pues bueno, la precariedad y todo lo que hemos vivido de las crisis económicas que hemos estado padeciendo.
Esto provocó las troicas.
Y esto es la troika.
Entonces, al final, se lo digan a los griegos, por ejemplo.
Ahí está. Bueno, y a los españoles,
sí, pero
que todavía no se mantienen los bancos. Pero bueno, esto, cuando lo he nombrado, y también que tiene narices, que tengamos que leer lo de la cooperación económica. Pero bueno,
cooperación ha habido.
Sí, claro, para quién y cómo, eso es diferente. Pero bueno, aparte de eso, pues yo tenía que dejar ese detallito.
¿Ya te quedas tranquilo?
Hombre, claro. Casi.
Casi tranquilo, bueno.
Bueno, venga.
Bueno, esas son las efemérides y ahora vamos a hablar con Santiago y vamos a conversar con él. Bueno, aquí tenemos a Santiago, que ya nos vamos a meter en harina. Y bueno, pues antes que nada, como somos gente educada, aunque no lo parezca, José Manuel va a presentarte a los oyentes, ¿vale?
Bueno, pues Santiago Moreno Tello, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Cádiz y miembro del Grupo de Investigación Estudios Históricos Esteban de
Bouteloup.
Right. Muy bien. Sus líneas de investigación se centran en la historia social en el siglo XX, con especial interés en la recuperación de la memoria histórica, así como en la festividad del carnaval. Es autor, entre otros, de libros como La clase obrera gaditana, Una historia social a través de las fuentes populares, o Las coplas del carnaval de Cádiz durante la Segunda República. Sus trabajos también se han mostrado en otros campos, como es el audiovisual. Tres días de julio en el año 2016 o Murieron cantando en el año 2018. 100 años desde que nació, perdón, Paco Alba, ¿no? Paco Alba,
el expositivo. 100
años desde que nació en el año 2018, entre otros, ¿no? O por ejemplo, El tío de la tiza, en 125 años subidos a la carroza en el año 2019. Desde 2011 imparte actividad docente en el Máster de Estudios Hispánicos de la Universidad de Cádiz. Es premiado de premio de investigación carnavalesca del Ayuntamiento de Cádiz en el año 2003 y ganador del concurso de ideas para el Museo del Carnaval del año 2004. En 2015 funda una spin-off llamada...
Una de 3.000.
Una de 3.000.
Una de 3.000 historias.
Con la que realiza rutas culturales que incluyen coplas de carnaval de distintas etapas de los siglos XIX y XX.
Además, que yo lo he visto con la guitarra, ¿eh? Sí. Por eso digo que es una nevada suiza, que este hombre hace de todo. ¿Qué? Santiago, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues nada, aquí encantado de estar con vosotros. Que os decía al principio, bueno, con el micro en off, ¿no? Como se suele decir, que hacía años, que no años que yo no venía al puerto vengo, pero sí a Radio Puerto.
A Radio Puerto, ¿no?
Creo que mucho antes de la pandemia, creo fue la última que yo pasé por aquí.
Pues eso hay que solucionarlo y...
Y aquí le hemos puesto remedio.
Le hemos puesto remedio. Bueno, la primera pregunta es protocolaria, ¿vale?
Venga, vale.
La primera pregunta es hasta fija.
Es la típica, ¿no? ¿Qué te llevó a estudiar historia?
¿Insensato?
Eso me pregunto yo todavía. No. Lo que a mí me lleva a estudiar es lo que era la licenciatura, que hoy día ya es grado.
Correcto.
No sé si...
Sí, a mí me ha tocado el grado.
Tocó el grado, ¿no?
Además fui conejillo casi de India, porque fui el segundo año.
El segundo año, bien. Pues lo que me lleva a mí la licenciatura es no tener muy claro lo que quería hacer.
Ajá.
De hecho, más que historia, y por supuesto historia contemporánea, que es lo que ya después me especialicé, a mí lo que me apasionaba era la historia del arte.
Ajá.
Yo quería estudiar historia del arte.
Igualito que yo.
Sí.
No te sé la ignorín.
Sí. Y entonces, bueno, todo sucede pues, estudiando el bachillerato. Yo estudié en San Felipe Neri. Y allí, como supongo que otros y otras que vienen aquí a hablaros de la misma historia personal, pues o al menos en esta primera pregunta, pues como siempre, en este caso hay dos profesores.
Ajá.
¿Quiénes son? Pues son... Y lo tengo que decir con el don, porque en aquel entonces se decía don. No sé hoy día, don Carlos Aranda y don Francisco González. Francisco González, ¿quién era? Allí todo el mundo le decía Paco Coria.
Ah, vale, conocido.
Paco Coria. ¿Por qué? Porque era de Coria. Una cosa súper tonta, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ellos son los dos maestros, por así decirlo, que por un lado me dan historia universal, historia del arte, historia contemporánea de España, y son los que a mí pues a mí me engancha que eso a mí esta área de conocimiento a mí me guste. Empecé a estudiar historia del arte en historia, con la intención de que creo que hoy ya no se puede hacer, bueno, hoy, pero entonces sí, que a los 3 años.
Sí, eso es lo que hice yo.
Te ibas a Sevilla.
Eso es lo que hice yo.
Eso ya no es así.
Claro.
Ahora te sacas el grado, que son 4 años,
eso.
Y después te sacas un máster, ya dependiendo del máster que te saques, o te vas a dedicar a la docencia,
claro.
O te dedicas a la investigación.
O te vas directamente a Sevilla.
Y te sacas
el grado en arte, ¿no? En historia del arte. Y no, yo al final lo que hice fue pues quedarme en Cádiz. No fui a Sevilla a estudiar la licenciatura de historia del arte. Y con el paso de los años, pues bueno, me apasionaba, a mí me gustaban muchas cosas, pero me apasionaba la historia contemporánea y, por supuesto, el carnaval. Y bueno, pues ahí ya surge todo.
Claro.
Pero el inicio es ese.
Y bueno, hemos visto que tras varios de tus trabajos, ¿no?, tienen en común, no solo el carnaval, que del carnaval ahora hablamos.
Sí, sí, sí.
Ya que estamos en fecha. bueno, y sobre todo de la memoria histórica. ¿Por qué decidiste investigar sobre
Pues mira, es muy curioso puesto que cuando yo estoy en la licenciatura no se hablaba de memoria histórica. Empieza primero, como ustedes sabéis, esto es un tema que empieza a hablarse primero en lo que es la sociedad.
Sí.
¿No? Esto surge a raíz de la generación, de los nietos, de los represaliados, de los vencidos, como ustedes lo quieran llamar. Y a lo que es la academia llegan más tarde. Y por supuesto a la Universidad de Cádiz. Ahí en el año 2003 se defiende una tesis doctoral de Alicia Domínguez Pérez, que siempre hay que citarla, es una tesis que en el año 2005 ya se convierte en libro, que lleva por título El verano que trajo un largo invierno, que es el libro que estudia, investiga, analiza la represión franquista en la ciudad de Cádiz. Y claro, ahí estaba yo haciendo lo que hoy son los másters, lo que era el programa de doctorado. Y claro, y ahí empiezo yo a meterme en esto. En estos follones.
El programa de doctorado es diferente. El programa de doctorado, yo soy doctorando de historia contemporánea.
Sí.
Estoy con Julio Pérez Serrano.
Sí.
Investigando.
Fue profesor mío, claro.
Y claro, eso ya, digamos, porque tú ya decidiste por introducirte en el mundo de la investigación, ¿no?
Sí, no. Yo sacaba la. Y se sigue muchas veces, no sé si compartís conmigo esta reflexión. Sacaba la carrera muy pronto. No sé. Ahí, como tú vayas cumpliendo año por año, tú puedes verte fuera con 22. Con 22 años.
Como yo terminé con 22 años.
Y yo lo sigo pensando, digo, pero ¿cómo se les ocurre esto? Las carreras, los grados, creo yo que deben, y más este tipo de estudios, debe tener quizás un poco más de recorrido.
O alguna formación complementaria.
Complementaria, porque salir con 22 años, salir con 23, y venga, ahí lo lleva. Ahora, ¿qué opciones hay? Bueno, pues a opositar de profesor. Venga, a lo que ahora se llama máster de profesor.
Entre al CAP.
Cantera al CAP, que es lo que yo hice. Si no, pues el mundo de. Puedes intentarlo también por la investigación, ¿no? Bueno, pues un máster y luego programa de doctorado. Pero antes era o el CAP o programa de doctorado. Y yo, como soy un poco bruto, hice los dos.
Los dos.
Porque además no tenía ni claro lo que quería hacer.
Claro. Y luego después el destino decide.
Claro. De hecho, yo tengo el CAP por si algún día me da un.
Una ventolera.
Y me voy a secundaria.
No te lo recomiendo.
De momento no, tampoco. Prefiero que haya otros profesionales y otros profesionales que son geniales y que hacen mucha falta.
Bueno, ¿y cómo que decidiste investigar sobre este tema? Sobre
el carnaval. Bueno.
Sobre la memoria histórica.
Ah, sobre memoria histórica. Pues porque empecé a leer a raíz de conocer, ¿no?
Este libro tesis Alicia,
doctoral,
¿no?
Esta tesis doctoral, que porque yo conocí, yo tuve la suerte de tener un ejemplar de antes de que fuera libro. Yo empecé ya a consultarlo. Entonces, entre eso y que, claro, se crea una asociación en Andalucía que ya no existe, o existe, le cambiaron el nombre, que era la Asociación de Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, AMIJA, y su tercer congreso. A nivel autonómico, por así decirlo, lo celebran en Cádiz, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y yo, como ya estaba, andaba por allí, pues me ofrecí, como una especie de voluntario, ¿no? Yo estaba por allí metido y como aquello me encantó tanto, digo, pues...
¿Te picó el
bicho? Escuché hablar a Cecilio Gordillo, entre otros, de CGT Andalucía, que es sigue siendo un gran trabajador, ¿no?, de lo que es la memoria, y desde entonces.
Claro. Y luego después, el carnaval.
Claro, pero es que el carnaval no es después.
Bueno, o paralelamente.
A mí me gusta el carnaval mucho, aunque el carnaval que se hace hoy día en el Gran Teatro Falla cada vez me gusta menos.
Bueno, eso lo podemos debatir también, ¿eh?
Sí. Pero bueno. Claro, entonces a mí me gustaba entonces mucho, me gustaba por temas familiares, porque se vive en la casa de uno desde que eres muy joven, claro, o desde que eres muy niño, entonces eso siempre está ahí, ¿no?, el tema del carnaval. Y entonces te das cuenta cuando haces la carrera que hay personas que están investigando el carnaval, que el carnaval se puede investigar, que se puede estudiar. Y entonces un día me planto en el despacho de uno de los profesores que hay allí que lo han estudiado previamente, que es José Marchena.
Pepe Marchena. Es investigador y participante.
Que este año ha regresado al coro después de no sé cuántos años. Y entonces le digo, pero todo esto de friki total, ¿no? llama al despacho, hola, yo soy alumno suyo. Yo quiero hacer algo de carnaval, pero no sé el qué. Así, ¿eh?
Así.
Yo no sé lo que quiero hacer. Y entonces él me dijo, ay, pues yo tenía aquí una, y me sacó una ficha. Yo tengo aquí una idea que le había trabajado con José Luis Gutiérrez Molina. Que de Gutiérrez Molina yo lo conocí después. Uh-huh. Ahí lo conocía yo de los libros solamente, ¿no? Uh-huh. El gran investigador, ¿no? Uh-huh. Del anarquismo y de los movimientos sociales. Bueno, pues esa idea, pues yo la cogí y realicé lo que era la tesina, lo que hoy sería hacer un trabajo fin de máster, uh-huh, que finalmente se terminó haciendo libro, que tú lo has dicho antes, ¿no? El libro, uh-huh, de la clase obrera gaditana, que era, bueno, no es una historia, no es de historia del carnaval. Es un trabajo que lo que intenta hacer es analizar la vida cotidiana de las clases populares, en este caso en un sitio como Cádiz, durante un tiempo concreto, como era la posguerra, más concretamente la segunda etapa, ¿no?, los años 50, y entre las fuentes historiográficas incluir la copla de carnaval.
Ajá.
Es decir, tomar los datos que se arrojan en los archivos, las fuentes hemerográficas, la oralidad, pero también las coplas.
Las coplas.
Las coplas, porque las coplas, hay que decirlo, y yo lo defiendo, es una fuente historiográfica muy interesante porque no la escribieron gente del pueblo,
claro,
analfabeta o semianalfabeta, y gente que dio una visión de los sucesos y de los hechos que no lo vas a encontrar en un archivo, ni público ni privado.
Y
veo que es muy difícil.
Y en pocos lugares, claro, lugares vamos a tener un testimonio de cómo veía la realidad, uh-huh, la gente del pueblo, como se puede ver en el carnaval de Cádiz.
Para los años 50, es decir, desde que se recupera, el carnaval no se recupera.
No, las fiestas típicas.
Las fiestas típicas, ¿no? Desde ese momento hasta que cierra ese estudio, que en el 59, prácticamente solos en Cádiz, porque va a haber muy pocos carnavales, muy pocas fiestas de este tipo que se recuperen. Uh-huh. Por ejemplo, Rota. Rota va a haber una pequeña celebración, esto lo ha estudiado Pedro Pablo Santamaría, una pequeña celebración similar al carnaval, pero va a durar muy, muy poco, 2 o 3 años, porque la presencia de la iglesia allí es muy fuerte, uh-huh, y lo van a...
Se lo cargan, vamos.
Se lo vuelven a cargar, uh-huh, definitivamente. Y bueno, lo mismo ocurre en San Fernando o donde estamos, ¿no?
Aquí en el puerto de Santa María. Bueno, además, y esa faceta investigadora sobre el carnaval y sobre la recuperación de la memoria histórica te lleva también a los documentales, a hacer también tu labor audiovisual con 3 días de julio y Murieron Cantando, que también van sobre, que ahí se juntan los dos temas.
Claro, ahí hice después otro más.
No.
Que es, se llama Varela.
Ah, sí,
un general con baraca.
Sí, verdad. Pasa que el temita es distinto, aunque está en la misma época.
Sí, está en la misma época, pero bueno.
Estamos hablando de cosas distintas. Sí,
en el mismo contexto. Bueno, pues esto es tan sencillo como que ya ha pasado el tiempo y yo ya he defendido la tesis doctoral. Entonces, yo ya había empezado incluso a hacer rutas por Cádiz, más concretamente la que se llama Cádiz y la Guerra Civil, que es la primera. Uh-huh. Y entonces hay un señor que es director del servicio de vídeo de Diputación y que se llama Fernando Santiago, uh-huh, y me llama un día. Yo lo conocí a él porque yo ya había trabajado el tema de los periodistas represaliados en Cádiz para la APC, para la Asociación de la Prensa,
sí,
y me dice, la ruta que tú estás haciendo de la guerra, que hay que hacerla documental. Y entonces, pues bueno, yo fui el guionista, ¿no?, del mismo. Parece ser que gustó. Yo ya había defendido la tesis, entonces me dijo después, bueno, pues ahora vamos a hacer un documental basado en tu tesis doctoral. Y ese es Murieron Cantando.
Murieron Cantando. Bueno, y por si fuera poco, pues como no ha hecho nada,
ahora se mete a hacer empresario.
Eso
es. Ya el culmen de los culmen. Ya decía, mira, yo estoy aburrido. Está claro que el culo inquieto es ese culo.
Hay una manía que tengo, que es que hay que comer, ¿no?
Entonces, sí,
eso solemos decirlo aquí cuando hablamos con diferentes historiadores. Decimos, bueno, los historiadores de vez en cuando comen y eso.
No, de vez en cuando. Tampoco hay que
atiborrar.
No sabremos.
Bueno, pues para sacar eso a relucir, ¿no? Tu
mira,
faceta
pues,
de...
sí, hace una semana estuve en la Universidad Pública de Navarra precisamente dando un taller sobre una de 3.000 historias, la spin-off esta, para que los chavales y las chavalas que están en el máster allí, ¿no?, pues vieran un ejemplo. Ajá. Un ejemplo que está a tantísimos kilómetros, ¿no?
Sí.
Pero que se puede hacer en otro sitio. Y bueno, una de 3.000 historias nace de una casualidad. Yo nunca pensé dedicarme a nada de empresa, yo no tengo esa formación. Yo sí. Ahora lo que tengo es años de conocimiento por el trabajo, pero yo no tenía esa formación y ni se me había pasado por la cabeza. Pero claro, cuando yo empiezo a hacer rutas y me divierto haciendo rutas y las rutas empiezan a acudir gente y de repente se me cuela un día una persona que hoy es mi socio, como es Francis Sevilla Pesci, ¿no? Ajá. Y me dice, escúchame.
¿Otro que no sabe de carnaval?
No, nada, ni ha salido nunca. Y me dice, uy, está muy bien esto, ¿eh? De Cádiz y la guerra. ¿Podríamos hacer una juntos? Y me dice, porque como tú tienes el libro ese de la clase obrera, que es de posguerra, ¿por qué no aplicamos las coplas al recorrido? Eso fue en 2016. No, eso fue a finales de 2015. Que yo ya había empezado solo y ya en 2016 pues surge el Cádiz en posguerra y ya después la visita al Gran Teatro Falla y así fue un poco casualidad. Ajá. Una cosa llevó a la otra y fluye. Y que fluya además.
Bueno, y a ti como estoy viendo, no se te puede decir nada porque después lo hace. Así que, bueno, bromas aparte, estoy visualizando, ¿no? Sí. Investigando de tus obras y eso. Uh-huh. Y como estamos en el puerto, sí. Bueno, pues sería interesante, bueno, hemos hablado en el año 2016, sacaste un libro sobre María Luisa Rendón Martel, que es del movimiento obrero y la represión franquista en el puerto de Santa María. Concretamente, bueno, esta señora, bueno, estuvo desde el año 1909 hasta el año 1981, que es la obra. Bueno, ya que estamos en el puerto, pues
dinos un poco de María Luisa.
Bueno, ¿no? Pues, bueno, primero, ¿cómo surge esa idea?
De María Luisa, vamos a ver, María Luisa Rendón, que está, bueno, está olvidada, muy olvidada aquí en el puerto. Ella nació en La Habana, ¿no? Pero está olvidada, aunque hace algunos años pues se hicieron partiendo de la sociedad, ¿no? Portuense. María Luisa Rendón, además de ese libro que tú has dicho, tiene a lo que es la familia Rendón, ¿no? tiene un documental, se le hizo un documental, Jesús Graván, creo que fue quien lo
Graván,
hizo.
Jesús Graván.
Y tiene una placa.
Que también, por cierto, Jesús Graván también es un insensato historiador.
Sí, efectivamente.
No, fue alumno mío del máster.
Pero Jesús estudió filología, ¿puede ser?
Puede ser, o humanidades, me parece.
Humanidades.
¿No? Pero lo digo porque fue alumno mío del máster.
Yo recuerdo de coincidir con él en filosofía y letras, pero posteriormente ya cuando yo estaría en el doctorado, porque él es más joven.
Bueno, Jesús, si nos está escuchando, un saludo y mándanos a un WhatsApp.
Bueno, pues él hizo un documental a raíz del libro, a raíz de la placa que se le pone en el puerto a María Luisa. Y bueno, María Luisa, el interés es que, digamos, que no se desconocía totalmente, sí, era la mujer, ¿no? La mujer de Daniel Ortega, ¿no? Uh-huh. El fundador del PC, uh-huh. Aquí y en la provincia de Cádiz. Uh-huh. Y bueno, pues ella pertenece a la familia Rendón, que proviene de Cádiz, del barrio de La Viña. Su padre era Francisco Rendón San Francisco, comerciante, pero un comerciante pobrecito, ¿no? De estos que iban vendiendo alhajas en una caja de cartón colgada al pecho. Como Cádiz y la Bahía tenía a finales del siglo XIX tanta vinculación con Cuba.
Con, ¿no? Cuba, claro.
Pues se marcha, prueba suerte, y allí conoce a Julieta Martel, se enamoran, se casan a escondidas de los padres de ella, porque él era un tieso. De aquí nace primero Milagros, en el año 7, y en el año 9 nace María Luisa. Julieta, la mujer, pues fallece muy pronto, él se vuelve, vuelve a Cádiz, ya monta una relojería, platería, y de repente, en los años 20, se cruza en su vida un joven estudiante, ¿no?, de medicina, que era Daniel Ortega Martínez. Uh-huh. Se casan en el año 27, si mal no recuerdo, y él abre aquí su despacho médico. El que ya era, aquí ya existía la célula del PC, el radio, local, creo que lo llamaban. Y claro, esta gente va a ser masacrada, perseguida a raíz de julio del 36. La cuestión es que cuando surge este libro, lo que no sabíamos es que ella tuvo aquí tanta importancia porque fue, bueno, una de las mujeres que más se movió en el tema del movimiento obrero, que incluso, bueno, estuvo apoyando para que las sirvientas del puerto se organizaran y, bueno, defendieran y lucharan por sus derechos. Wow. Entonces, bueno, pues a raíz de eso pues surge un grupo de historiadores que nos unimos. Y porque ella merecía, ¿no?
Merecía ser conocida. Ese libro, ¿no? y ser reconocida, sobre
y,
todo.
Claro, y bueno, ya digo sus nombres, ¿no? El prólogo creo que lo hizo Pura Sánchez, la historiadora que tiene este libro que tuvo tanto éxito en crítica, que era Individuos de dudosa moral.
Ajá.
Y ya luego los capítulos pues los firmábamos de manera conjunta Gutiérrez Molina, Fernando Romero, Manuel Almizas y un servidor. Creo que no me dejo a nadie. Como me deja como me haya olvidado.
Ese es el problema de decir los nombres, ¿eh?
Claro, la cosa de la memoria. Bueno, ya que estamos en carnaval. A ver, el carnaval. El carnaval es una. Siempre debe ser subversivo. Si no, no es carnaval. Entonces, tiene que ser crítico y tiene que ser, además, reflejo de lo que piensa los que no tienen voz normalmente. Entonces, si nos retrotraemos a los años 30, a la época de la República, el carnaval es un instrumento de la clase obrera, la clase más trabajadora.
Sigue siéndolo, ¿eh? Sigue siéndolo.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, eso es para otro debate. Vale. Y entonces, pero los años 30 seguro. Claro, evidentemente cuando se produce el alzamiento del ejército de África y que inmediatamente pasa a Cádiz, objetivo, si no número uno, objetivo número dos de la represión. Los participantes, los carnavaleros, los comparsistas. Bueno, comparsistas todavía no.
Sí,
no
sí, comparsistas.
Comparsistas, está bien dicho, ¿no? No, creo, como la comparsa la creó Paco Arba un poquito después, pues. Pero bueno.
Sí, pero el término ya se usaba.
Ya se usaba, ¿no?
Para todos.
Para todos.
El término los englobaba todos.
Sí, sí, porque lo de carnavalero a mí siempre me ha sonado regular, ¿eh?
De hecho, eso es después.
Eso te voy a decir.
Este es un carnavalero.
No, no, eso a mí me. Siempre comparsista y eso, pero a los comparsistas, ¿no? Y sí. Coristas y chirigoteros, las murgas, que ya.
Sí, 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 murgas.
Se van transformando, ¿no? Pues son objetivo número uno, ¿no? Y es lo que tú tratas en tanto tus investigaciones como en tu ruta y en tus audiovisuales. Como,
claro.
¿Cuáles fueron esas primeras víctimas, de la represión?
Bueno, como tú bien has dicho, en los años 30 llega un carnaval, en lo que es el sistema republicano, que es un carnaval que, aunque va a seguir los cánones de los carnavales de la burguesía, de la restauración borbónica, e incluso no se va a retirar la censura, se va a dejar una pequeña muestra de censura. Es verdad que aquellos carnavales del 32 al 36 son los más libres que se van a conocer en décadas. Uh-huh. Habíamos pasado por yendo hacia atrás, ¿no? La dictadura de Primo, Alfonso XIII, en fin, y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues como tú bien has dicho, en los años 30 eso va a ser una eclosión, ¿no? De libertad, se van a decir muchísimas cosas, eso va a coincidir con el nivel de conciencia que van a adquirir las clases populares o muchos de ellos. Y entonces ya no solo el carnaval en Cádiz, sino en todos los carnavales que se han cantado. Tú rastreas por allá, por donde hay letras, y tienen similares muestras, similares de crítica a las derechas, a Gil Robles,
a la iglesia.
Bueno, ya no hablemos de la iglesia, ¿no?
Claro.
Porque la iglesia en el carnaval había sido intocable hasta el año 32.
Porque le pregunten al Chapa ahora, ¿eh? Que le pregunten al Chapa ahora o a la duquesa de Alba.
O al Gago.
O al Gago,
recientemente, con el Rocío. Bueno, pero y entonces, claro, es lógico que cuando llegan los militares lo busquen y el que no pico billete.
Claro, cuando llegan los militares. Cádiz, ustedes lo saben, ¿no? La bahía cae en cuestión de dos jornadas.
Dos días,
19, 20 de julio. Y va a ser muy pronto, dos semanas después, el 2 de agosto, creo que, 2 de agosto del 36, aparecen dos cadáveres en la Plaza de Viuda, que entonces se llamaba Francisco García Arboleya. Como la administración republicana seguía funcionando en muchos sitios, porque los golpistas habían tomado el poder, pero no las tenían todas con ellos.
Sí, todavía mantenían la bandera republicana.
Claro.
La bandera bicolor sale un poco después.
A mediados de agosto, si mal no recuerdo. Pues, ¿qué ocurre? Pues que el juez de paz del barrio, es decir, de la plaza de San Antonio, el juez de paz de San Antonio, va allí por, al amanecer, ¿no? Porque se ha dado un chivatazo, que hay dos personas con dos tiros en la cabeza cada uno, y hace lo que se solía hacer, ¿no? Dar levantamiento de los cadáveres, y se los lleva al depósito de cadáveres y le hace la autopsia. Entonces puedes decir, pueden decir, ¿cómo sabes eso? Bueno, porque encontramos hace unos años lo que fue las diligencias previas que se abrieron para ver quién había matado a estos dos, a estas dos personas que se desconocían quiénes eran. Se llama a vecino, empiezan las investigaciones,
las pesquisas,
¿y quiénes son? Bueno, pues fueron Guillermo Crespillo y Manuel Peña. ¿Quiénes eran? Pues Guillermo Crespillo era director de murgas del barrio de San José, que era el barrio que estaba en el exterior de la ciudad. Ajá. Director de, entre otras, Frailazo y sus tragabuches. ¿Y Manuel Peña era murguista? No, pero lo eran sus hijos. Ajá. Sus hijos habían salido. Entonces, las pesquisas se viene a comprobar que habían sido sacados de sus casas. Eran vecinos, Avenida Ana de Villa 2325, y llevaba un cuartel que era de Falange, que estaba allí. Y bueno, pues allí le pegan los dos, a cada uno dos tiros. ¿Cuál es la hipótesis? Pues que iban buscando a los hijos de Manuel Peña, y como no estaban, ¿a quién atrincaron?
Al padre.
A su padre, y lo mataron, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que sepamos, pues ahí, bueno, ya la gente del carnaval empiezan ahí los topos, los que se esconden, que se han dado muchísimo. Gente que va a ser al día siguiente detienen a unos pocos de ellos porque están cantando en la taberna Nicanor. Y para aquel incrédulo que no se crea esto, pues es que yo siempre lo digo, ¿hay algo que certifique más que la represión al carnaval que la propia prohibición?
Claro.
Que se da meses después, en el año 37. Claro. Que además se incurrió en una mentira, como fue que no se va a prohibir el carnaval en zona sublevada porque estamos en guerra. Y como estamos en guerra hay que prohibirlo, ¿no? No puede haber diversiones. Pero luego se comprobó que al finalizar la guerra aquello se mantuvo, vamos, y se como diría Caro Baroja, se mató, ¿no?, esta tradición de España.
Sí.
Con la prohibición de enero del 40.
El 40.
¿Cuántos carnavales han desaparecido, ¿no?
Y eso, esa imagen que a mí se me ha quedado, de los que van en el camión y van tirando las alpargatas para que se sepa que iban,
para que las madres supieran ellos. Sí.
Y esto también eran temas, salían en carnavales y demás.
¿Qué ocurre también? Que muchas veces esta gente estaban afiliados. Claro. Entonces son entre los que escribían, que algunos estaban afiliados. Entonces en algunos casos se mezcla, ¿no? Va todo como en un todo.
Eran subversivos.
Claro, es que eran para ellos, ¿no? Efectivamente. Y eso que tú cuentas, bueno, pues una declaración, ¿no?, una vecina del barrio de San José, donde, bueno, llegaban una noche un camión y a todos los chavales jóvenes que había por allí, que también hay que decir, ¿no?, que habían, bueno, ante el golpe de Estado también se habían movilizado, pues, todos los que estaban por la calle, los montaban en el camión, y esa historia, ¿no?, de que los jóvenes no. Las clases populares vestían con alpargatas.
Efectivamente.
Con alpargatas. Entonces, para que las madres supieran que se los llevaban o que eran ellos, que no habían desaparecido por otra cuestión,
claro,
pues, tiraban, ¿no?,
las alpargatas, claro. Y el barrio de San José, que frente está el
cementerio.
Estaba, bueno, sigue estando todavía, pero ya no funciona el cementerio de Cádiz, claro. Que como si no, claro.
Y siguiendo, digamos, la norma, tu línea de investigación, sí, que has tenido, y tu diversidad dentro de la gran diversidad en publicaciones, etcétera, quiero hacer mención también en que, aparte de la clase obrera y el carnaval, has tratado sobre marginados, disidentes y olvidados de la historia. Es decir, que tu línea siempre ha sido, digamos, como darle un poco de voz, ¿no? Hacer un poco altavoz de los que no salen oficialmente
de
la historia.
De los que no tienen historia.
Es que a mí...
De los nadie, como dirían.
Sí, claro. Es que a mí, vamos a ver, a lo mejor el día de mañana me da un flato y cambio. Y me da por estudiar...
A los reyes
y a la nobleza. Pero al día de hoy es lo que más me ha gustado hacer. Entonces, esa publicación que tú dices fue producto de un congreso. Un congreso que organizamos en la facultad y que llevaba ese título. Y claro, y que toda mi investigación en realidad, claro, es que son gente marginada, son gente olvidada, ¿no? Lo que a mí me gusta.
Gente que no ha tenido voz.
O que no han tenido historia.
Y no han tenido historia. Pero es que nosotros tenemos la riqueza de tener gente que en otros territorios, en otras zonas, no tendríamos testimonio de ellos, pero con el carnaval sí lo tenemos. Sí tenemos a gente, el tío de la tiza, como dice, luego vendrá Paco Alba, luego los autores, y bueno, ya el debate en que podemos entrar si queréis, pero que dan su opinión. Y además una opinión de un autor que además es respaldada por el resto de la agrupación. O sea, son ahí 15, 16, 17 personas de la clase obrera, de la clase más baja, y más cuanto más atrás más, pues más claro esto, y que se pone adelante de sus congéneres, de sus paisanos, y les cuenta lo que es su opinión. Hombre. Y que sus paisanos a su vez aplauden. O no. O sea, ahí se genera el debate, se genera la vidilla, la polémica, que es la vidilla del carnaval.
Yo siempre digo eso, ¿no? Que el carnaval tiene una cosa que es única, aparte, digamos, de la crítica, etcétera, que también, sino es el único espectáculo del mundo en el que tú pagas, por ejemplo, el COAC, tú pagas antes de escucharla y sin saber lo que vas a escuchar. Yo creo que eso en la historia creo que no existe. Sí, que ser. Tú pagas un dinero a una entrada que sabes que te vas a sentar en un teatro y que no tienes ni para joler idea de lo que vas a escuchar, porque todo el mundo dice, bueno, yo voy a escuchar ópera, pues voy a escuchar a fulano, voy a escuchar a Manuel Carrasco, pero tú en carnaval no sabes lo que vas a escuchar.
Pero si no tienes dinero, pues te va a partir de este sábado a por bueno, las calles de Cádiz y claro. Escucha a quien tú quieras.
Sí, hombre, pero quiero decir...
O a quien te encuentres.
A quien te encuentres, claro. Lo escucho un ratito, no me gusta, me voy a otra esquina.
Claro.
Bueno, pero, pues eso sí.
Pero eso es, digamos, una... Digamos, una idiosincrasia que tiene el carnaval que no tiene ningún...
Bueno, pues ahora voy a abrir yo el melón. Carnaval de hoy, carnaval de ayer.
A ver, cada cosa tiene su momento y su tiempo. Yo también me considero que no soy muy normal en el aspecto de que yo me llevo todo el año... A ver, musicalmente yo no escucho carnaval. ¿Eh? Yo el resto del año escucho otros estilos de música. Pero a mí también me gusta el carnaval. Pero claro, yo investigo historia del carnaval. Entonces llega un momento también que cuando llega el concurso yo ya estoy un poco saturado.
Hackeado, claro.
Entonces para que a mí me llame la atención algo, pues también... Y también ocurre que el concurso tiene un tiempo tan extenso...
Sí.
Que a mí me parece fantástico. Yo no soy de los que acortaría ni nada, yo cuanto más mejor. Pero también hay que dedicarle tiempo.
Claro.
Para escucharlo. Que el carnaval de ahora... El carnaval, a ver... El concurso.
El concurso.
Una cosa es el concurso y otra cosa el carnaval.
Eso.
O sea, que el concurso es mejor o peor, pues yo supongo que eso es como todo y que va también un poco con las edades de cada uno. Ajá. Y que cuando fuimos niños y cuando fuimos jóvenes nos gustaba y nos apasionaba tal o cual autor y conforme vamos cumpliendo años, pues nos lo tomamos todo con más tranquilidad. Bueno. ¿Goza de buena salud el concurso? Yo creo que sí, porque si no, no habría estas roturas de camisa y gente tan exacerbada y no y que, tanta pasión.
Y que tiene que haber polémica, porque si no hay polémica, ¿qué sosura de carnaval? Vamos, no, claro.
Y bueno, ya que estaba preguntando por el carnaval, no está entre nosotros desde 2019, pero es una de las personas críticos en el carnaval, ¿no? Que ha sido el que se ha metido con Dios, con todos los estamentos habidos por haber.
Hasta consigo mismo.
Don Juan Carlos Aragón. ¿Qué opinión tiene sobre este autor?
¿Sobre Juan Carlos? Vaya pregunta que me hace. Menos mal que no nos está escuchando nadie. Hombre, a ver, Juan Carlos Aragón. A mí me impactó.
Es que, perdona, es una pregunta porque, visto tu historial, uh-huh. Visto que siempre vas, digamos, a esas personas, ¿no? Que no han tenido bolos, nadie, clase uh-huh. obrera, trabajadora, y teniendo en cuenta que ha sido uno de los autores más críticos, que se ha metido con todo el mundo, que le ha dado exactamente lo mismo meterse con la iglesia que meterse con Teófila o meterse con el que sea, y que no se ha escondido nunca. Ideológicamente, que siempre ha ido por ese carril uh-huh. y que ya no nos va a escuchar, por desgracia, pero uh-huh. bueno, pero que...
Sí, pero nos van a escuchar los seguidores.
Yo soy un seguidor nato, ¿eh?
No se te ha notado.
A ver, Juan Carlos Aragón, voy a opinar sobre Juan Carlos Aragón, autor de Chirigotas, comparsa e incluso coro, él hizo coro y después hizo... músicas de coro en los años 2000, de por lo menos uno o dos. Creo que uno era el Pozo de la Jara, creo que era.
Sí.
Y la cuestión es que Juan Carlos Aragón a mí me impactó mucho cuando muere, ¿no? Porque aunque se sabía que estaba enfermo. ¿No? Y demás, pero ver lo que se vio en el Gran Teatro Falla y allí fuera, yo que he investigado el pasado, o lo, por lo menos lo intento, yo creo que eso en Cádiz se ha visto muy poco, ¿eh? Y mira que han fallecido autores.
Ni con Paco Alba, ¿eh?
Con Paco Alba pues, sí.
Pero lo que pasa es que Paco Alba no recibió, yo creo que en vida, lo que sí recibió Juan Carlos.
No sé. Son otros.
Tiene un busto otro en la galeta, ¿eh?
No lo vio.
Un busto que no vio. Pagado por suscripción popular.
Sí, pero una cosa que no vio, pero un inciso, Antonio. Juan Carlos Aragón, estando vivo, recibió dos pasos dobles en su vida, a su favor. Dos. De una chirigota de Coní, que lo escucharon cuatro y un tambo. Y otra era de un coro, yo no sé, no me acuerdo exactamente, pero vamos, bueno, era otra que tampoco lo escuchó nadie.
Nadie profeta en su tierra.
Una vez fallecido, fue...
Yo lo que quiero decir es que cuando yo vi aquello, no sé si llevado por ese momento, dije para mí, este es el cuarto genio. Uh-huh. ¿Eh? Porque los genios son tres, ¿no? En Cádiz, ¿no? Sí, el tío Atiza, Cañama, que Paco Alba. Y yo vi aquello, y luego, ya no lo que se vio en Cádiz, si es que lo más grande fue lo que se vio fuera.
Fuera. Eso es. Tenía mucha repercusión fuera.
Llenó plaza durante cerca un año.
Sí. Es que eso.
Cantando ese himno, ¿no? De.
Que murió. Creo en ti. Mira que fue importante. Mira que es importante y mira que fue valiente en una época donde otros no lo fueron, ¿no? Como fue Pedro Romero.
Sí. ¿Eh? Sí.
Pero lo que consigue este hombre. Eso es una reflexión que lanzo y la dejo ahí. Y luego, si me preguntas como autor, a mí el Juan Carlos que más me gustaba.
El chirigotero.
¿Ves? El chirigotero. ¿Ves?
Un tipo con gusto.
Qué traidor. Con gusto. Eres.
Es que yo siempre lo he dicho y lo he defendido.
Pero yo espérate que no ha terminado. Chirigotero. El primero chirigotero, el de un pedazo coro.
El de los tintos de verano.
Los tintos de verano. Los guiris ya es más comercial, ¿no? Pero bueno, toda esa patulea.
Esa marda
canalla, que todavía se canta. Y luego, el comparsista. Y para mí, las tres genialidades de comparsa, para mí, son las tres primeras. No lo voy a decir en orden, ¿vale?
Pero los condenados.
Los condenados.
Les caído los americanos.
Y los americanos. Los condenados, que la vi yo en el paraíso.
Y después estaban los inmortales, después estuvo el Golfo de Cádiz.
Y sobre todo las últimas. Las últimas que engancha a mucha gente y a muchas generaciones.
Vale.
Pero que para mí son comparsas más comerciales. Muy bien escritas, estupendamente cantadas, pero para mí más comerciales.
Vale. Bueno, nos quedan tres minutos, que se nos ha ido el programa.
Se nos ha ido el programa.
Bueno, el carnaval, bueno, nos daría para tres programas. Y del carnaval podemos hablar de la, por ejemplo, de la profesionalización. Los comparsistas, vamos a hablar con propiedad.
Se la dan de artista, una comparsa.
Claro, anteriormente no eran profesionales. Hacían eso, el mostrador en la viña, el vino en Nicanó o en la zona. Y escribían y cantaban, acababa el carnaval y cada uno su.
Si me lo permites, hay un libro que editó la Universidad de Cádiz en 2017. Que hablaba, era de muchos autores, hablaba precisamente de eso. El carnaval, cómo ha pasado de fiesta popular, de cultura popular, ¿no?, a industria cultural. Si debe seguir así, si eso no se debe permitir, eso lo dejo también por si algún día...
Yo creo que ya es inevitable. Pero bueno, pues ha sido un placer.
Totalmente.
Santiago, ha sido de esto y que no pase tanto tiempo en volver a Radio Puerto y sobre todo en nuestro programa.
Te ficharemos para la siguiente temporada.
Otro fichado y bueno, ya pues nos vamos a ir despidiendo. Bueno, qué pena que el programa se nos va siempre. Y esto, bueno, aunque sí es verdad que es buena señal, ¿verdad, José Manuel?
Hombre, significa que hemos estado entretenidos, significa que hemos estado, el debate ha sido ameno. Y así sí, esperemos que eso es muy bueno.
Que a nuestros oyentes les guste. Y bueno, ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido y que hayáis aprendido alguna cosita. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto en el 629-1280-42, indicando que es para nuestro programa, es Tiempo de Historia. Y bueno, pues nos oímos todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, así como en YouTube y Facebook. Y como siempre, nos despedimos con una cita.
En la historia de los hombres, cada acto de destrucción encuentra su respuesta tarde o temprano en un acto de creación. Eduardo Galeano.
Hasta el próximo programa.